onda, amigos de Villacake? Bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual es súper especial porque estamos aquí nuevamente con un artista súper duro. Damas y caballeros, denle la bienvenida al Guau. ¿Cómo estás otra vez? ¿Cómo andas?
¿Qué onda, hermano? Chido, ¿y tú?
Bien, acá también. Feliz de verte otra vez. Ya tenía rato que no hablábamos nuevamente.
Igualmente, pues sí. Acá ando yo en Ciudad de México, justo.
Ok.
Promocionando cosas.
Perfecto. Pues justo me gustaría empezar hablando de esto. Nosotros cuando tuvimos la plática pasada fue en el 2023, prácticamente pues en abril. Me gustaría que me dijeras qué fue como lo que aprendiste o qué te dejó este 2023, que en todo el año, qué fue lo que te dejó.
Pues mira, el 2023 creo que fue un año donde tuve que aprender a laborar en este rubro de la música, que digamos, el proyecto ya tiene su tiempo, pero creo que en el año donde aprendí como a hacer todos los mecanismos necesarios para hacer sólido el proyecto y tanto en mi nivel de trabajo como creativo, como de hacia afuera, fue en este año, yo creo.
Qué duro.
Muchas experiencias que luego uno no sabe cómo resolverlas o que no sabe qué tiene que hacer hasta que te das cuenta que las tienes que hacer. Está muy extraño eso. O hasta que te pasan y dices, ah, tiene sentido lo que estoy haciendo.
Claro, y tú, el crecimiento que viste como persona o como artista, ¿cómo fue?
Pues mira, realmente ahorita es a nivel business. Y como a nivel artístico creativo, básicamente fue en disciplina. Pero que, o sea, yo la tenía, pero siento que ahorita la tengo todavía más ordenada y más constante, que eso es lo que importa luego un montón.
Sí, justo. Me acuerdo también que la vez pasada hablábamos justo de tu presentación acá en Ciudad de México en el ceremonia. Y investigando vi que te presentaste
en ceremonia.
El año pasado te presentaste por primera vez en tu ciudad natal, Morelia, Michoacán. Entonces, ¿cómo se sintió estar presentado en tu ciudad natal, con tu gente, con tu pueblo por primera vez?
Pues fue mucho. La verdad era, pues también fue mucho estrés precisamente por eso, porque como todavía no sabía si podía llenar el foro o cómo se dicen, ¿no? O cómo iba a resultar el show, pues sí tenía miedo, porque obviamente inviertes en el show, ¿no? Yo intenté hacer un show chido, llevar músicos, luces, encargarme de, pues, varias cosas técnicas que tienes que hacer para poder tener un show, que al final salen en un gasto. Entonces, de alguna manera, pues estuvo muy emocionante como el proceso de a ver si el proyecto podía hacerlo, y lo muy chingón fue que pues se sold outió y eso hizo que pues todo saliera bien, y emocionados todos los que estábamos dentro de la alineación y de este proyecto, y fue algo que nos empujó a seguirle metiendo más caña. Yo creo que ese tipo de logros están muy chivos.
Sí, claro, y también pues que llevaste invitados, ¿no? Llevaste Walter Esu, o sea, tuviste como más invitados. ¿Cómo fue igual el proceso del recibimiento de la gente hacia tu concierto en general, con los invitados, todo esto?
Yo lo sentí muy chido. La verdad no esperaba que, o sea, esperaba que se llenara, pero no sabía, por ejemplo, que se iban a saber todas las, o sea, que se iba a sentir así de fuerte, que se supieran las rolas o así. Con los invitados, súper chido, porque ellos allá en Morelia son de allá. Walter Esaú y Axel Catalán son de Morelia. Entonces son como mis compas desde hace mucho tiempo. Y bueno, y también estaba Iván de La Rioja, estaba también de este Nacho Sotelo, que es el que hace mix de mis temas, que es un capazo también. Él no es tan famoso en el medio artístico, pero en el medio, como ese tras bambalinas, es como un mixer así muy reconocido, el Nachito, y es, pues es un chingón. Entonces, la verdad, pues contar con tanta gente chingona a mí se me dio mucha felicidad.
Qué duro, y qué bueno que pues al menos ya pudiste como tener esa experiencia de presentarte con tus amigos, tú en la ciudad donde naciste y todo esto, pues qué duro. Me gustaría que habláramos del tema Mi Cabeza, que sacaste precisamente el año pasado. Porque me parece que es como una mezcla de varias cosas, ¿no? Tiene muchas como baterías, tiene muchos como sintetizadores, cosas así. Entonces, cuéntame un poco sobre el proceso creativo de esta canción y de este sencillo.
Pues mira, lo que pasó cuando salió Mi Cabeza, yo ya tenía planeado el álbum que estoy a punto de estrenar el 14 de marzo. Y de hecho, no iba a formar parte del álbum, pero fue tan rápida la manera en que la produje que salió, o casi casi salió enseguida. Entonces se volvió uno de los sencillos del disco. El proceso creativo realmente creo que fue el coro. Ajá, como que tenía yo muy marcado en la cabeza la idea del coro. Y dije, tengo que meterle una letra y ya agarro y con esto empiezo a desarrollar toda la canción. Y básicamente fue ahí donde empecé yo a ya hacer como el diseño sonoro, por así decirlo, y armar el beat. Y luego hay una parte donde entran unas cuerdas y se vuelve como más oscuro, que me aviento como unas barras más concisas. De repente estaba tocando la melodía del inicio, que son como unas campanitas, y le metí un bajo más oscuro y dije, ah, no mames, esta parte la tengo que meter en la rola en algún momento, y ya fue que decidí hacer como ahí un puente donde sale esta parte donde rapeo más malo, como el cuau malo le dice mis compas, que sale el cuau bueno y el cuau malo. Y
Sí.
ahí fue donde se armó ese desmadre.
Sí, justo se siente igual esto como más oscuro, pero a la vez con tu esencia que siempre te has mantenido como a ese sonido muy característico. Igual me gustaría que habláramos sobre, regresando un poco en esto de los conciertos, que luego que tuviste tu presentación, pues allá en Morelia estuviste abriéndole a varios artistas, ¿no? A Yoshi, a Daniel Me Estás Matando, a varios. ¿Cómo es este desafío de abrirle a un artista y, por así, pa ponerte enfrente a cantar a gente que quizá no te va a ver específicamente a ti?
A veces yo creo muy raro, pero es algo que tarde o temprano hay que hacer. O sea, el rollo 2-3 de estar en este cotorreo tiene mucho que ver con estar todo el tiempo empujando hacia diferentes lados. Por diferentes lados. Es como estar chingando a la gente. Y entonces estas cosas como de hacer colaboraciones, por ejemplo, con Daniel Me Estás Matando, que de hecho es un remix que tenemos de un disco de ellos, o lo de Yoshi, o quién más, Santa Salud, son como movimientitos que puede hacer uno para estar presente como en ciertos lugares sin necesidad de, ¿cómo se dice?, de estar compartiendo a huevo como tu música de una manera más molesta, ¿no? Bueno, es la manera en que yo lo veo a estas alturas. Todos los movimientos que haces, por pequeños que sean, influyen en tu como estrategia, por así decirlo. Está interesante. Y pues la neta sí, pues la neta el público luego reaccionaba chido, luego no. Entonces ya más bien uno tiene que irse adaptando y tú intentar hacer que reaccione chido, tú no sacarte de onda, porque luego lo que pasa es que si te sacas de onda y si la gente, pues te trata mal. Entonces, mientras más, si te empiezan a burlar de ti, pues cotorreas o cosas así, ¿no?
Claro, es parte del proceso, ¿no? Pues igual como dices, a lo mejor con que una o dos personas que no te iban a ver a ti y te descubrieron, ya con eso tienes
Sí,
las.
que. Y pasa un chingo eso. También, por ejemplo, los primeros shows siempre luego en Monterrey me tocó uno muy feo donde no fue casi nadie, pero la gente que fue era, pues le encantaba el proyecto y dos, de ahí, por ejemplo, salió uno que hacía eventos y tuve la suerte de que estuviera la gente worldwide ahí también. Y entonces como que sí hay cosas que ayudan.
Sí,
Era dentro de ese no público, luego hay un público que sí le interesa precisamente.
qué duro. Justo me mencionabas esto de Daniel Me Estás Matando, que estuviste en el Yose Remix. Me gustaría que habláramos cómo se dio. Yo sé que ya trabajabas con ellos antes, o sea, antes del proyecto ya trabajabas con ellos. Ya hay una amistad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue pues unirse ya ahora sí en una canción y estar en este remix en su álbum de ellos?
Pues estuvo muy chingón. Mira, lo que pasó ahí con el remix de Yace es que Iván y yo nos conocimos, no manches, ya hace 2 años. Yo vine en febrero a un show de House of Bands que hacían en Canal 666 o algo así se llamaba, el canal de televisión de Bands. Y estaba en el DF, bueno, en CDMX, perdón. Y de ahí se me ocurrió, bueno, Iván me había descubierto y me dijo, oye, está chido, hay que vernos para cotorrear o hacer algo, una rola. Y dije, ah, va. Y ya fue que en esa semana yo fui con Iván, hicimos una rola, empezamos a cotorrear, se fue dando ahí como una amistad medio intermitente que al final ahorita el Iván y yo casi casi hablamos del diario. Pero, y en ese momento el remix de Ya sé, acabamos de conocernos así casi y cotorrear un poco. Y como a los 2 meses me mandó, ten, vamos a sacar un disco de remixes, haz esta. La quiero así como que para mañana. Yo así de puta madre. Y ya estuvo bien cabrón. Fue la primera vez que hice una producción así de tan de bomberazo. Y me mandó como todos los sonidos y yo agarré, destrocé el desmadre, le cambié cositas, le metí mi verso y se lo mandé de vuelta. Y como en 15 días ya estaba afuera, o más, un poquito más creo. Y ya de ahí empezamos a cotorrear. Luego me empezó a invitar a actividades que él tenía con el proyecto de él y ya conocí más chido a Daniel y como que paulatinamente se fue dando como el cotorrear muy chido con el Iván y con el Daniel. Y pues ahorita somos muy carnales, ¿sabes?
Pues sí, justo sacas con Iván esta canción de Cráneos de Bronce, que es una canción muy peculiar porque es un corrido, pero a la vez con la esencia tuya y la esencia de él, como que mezclan muchos estilos. Entonces, cuéntame cómo se da esta canción y cómo se les ocurre toda esta fusión de sonidos y género.
Pues en Cráneos de Bronce, lo primero que pasó es que lado B dijimos, como que la intención era hacer hits para mí. Y entonces le dije a Iván, oye, güey, le dije, güey, yo tengo ganas de sacar este corrido, no sé tú cómo ver, te late para darte. Y dije, güey, pues yo tengo la espinita de a ver qué pedo está de moda. Como que le dije, güey, estaría chido sacarlo, a ver qué chingados nos sale, a ver si sí nos sale. Y le mandé como la maqueta. Un día fuimos con Iván a su estudio de acá de Ciudad de México, le dimos a la letra para afinarla, terminar detalles, y después ya fui con el Hermosillo a cotorrear, a grabar un video, precisamente el de mi cabeza. Y en el proceso, otros días nos metimos a un estudio allá muy chido que se llama Onda Sonora, de un compa que se llama Felipe. Y allá la finiquitamos y Iván invitó a unos dudes que tocan docerola. Entonces como que ahí fuimos puliendo, agarrando el sonido pues del corrido y a la vez nosotros, como nos dio a entender la vida, metiéndole mano para que tuviera nuestro sello.
Pues
Estuvo muy chido el proceso. Fue tardado, fíjate, el terminar esa rola, porque entre todo este proceso del estudio y luego ir a Hermosillo y luego refinarla aquí en México, digo, en Ciudad de México y yo luego en mi casa, sí pasaron como unos 5 meses. También porque él estaba de gira en España y esas cosas, entonces como que estuvo un rato guardado y salió hasta apenas ahora en este año.
sí, pues sí se escucha como muy, te digo, muy fusionada. Se escucha como un grado de fusión, sí, mucha fusión y todo esto, entonces me parece que está muy duro. Y precisamente porque el año pasado en la entrevista me contabas que a ti te gustaría mucho explorar en ese género, en el regional, como sacar algo con dos tíos, y que qué duro que salió con Iván, ¿no? Que pues a ver, que tiene con Daniel y todo. En el tema de producción, ¿cómo has estado evolucionando, cambiando? Porque me comentabas antes que tú pues prácticamente te producías solo. Pues si es casi solo y todo, ¿Hemos ido ya esto cambiando y ya colaborando con otros artistas, con otros productores? ¿Cómo has llevado este proceso de producción en tu carrera?
Pues está interesantón. Lo que ha pasado hasta ahorita realmente con el único que he trabajado dentro de este álbum de Lado B así fue con Iván, que fuimos a, ¿cómo se dice? Allá Hermosillo, que se llevó todo este proceso de tracking y de más desmadre. Por ahí hay un compa también que se llama Mister. Que se llama Toño, con él, por ejemplo, el sencillo que acabo de sacar con Elsa y el Mar, que se llama Mil Colores, con él un día también me junté y le dije, mire, estoy haciendo esta rola, y así como de manera natural agarró y dijo, ah, está muy chido, oye, si le sacas más estos sonidos, ya le metió mano también, fue, ah, güey, quedó muy perro, como que el acercamiento que he tenido ha sido como muy natural, ¿no? No ha pasado así como que, a ver, siéntate, vamos a como a chambear, sino como de, ah, mira, te muestro esto que estoy haciendo. Y entonces le empieza a brotar ideas al otro y las empieza a agregar. Y creo que hacerlo de esa manera a mí me da como, pues me hace una sensación de paz porque es trabajar por gusto y por el hecho de jamear con la música, ¿no? De improvisar con lo que estás escuchando. Y ha sido es un proceso largo en el caso de Cráneos de Bronce con Iván, porque, pues, por ejemplo, eso que se fue o que estuvo intermitente el rollo y que yo de repente le mandaba la rola y decía, pon esto, quita esto, se lo cambiaba, le mandaba de vuelta y nos sugeríamos cosas. Eso hace más lento todo, pero también hace muy chidos los resultados al final.
Sí, más que nada justo porque se da como lo dices de manera natural y pues eso es choque de ideas y es bueno porque aportan hacia un mismo objetivo.
Sí.
Quisiera que
Perfecto.
habláramos, o no está.
Sí, perdón por interrumpir. No, no, dale, dale, dale.
Que habláramos de esta canción de Mil Colores junto con Elsa y el Mar, porque pues justo creo que la música de Elsa y el Mar es como muy diferente, digámoslo así,
Rosa.
y todo, ajá. Y
Es
llega
muy pop.
contigo como muy oscuro, muy así. Un poco agresivo, ¿cómo se dio esta combinación de estilos y llegar a esta canción de Mil Colores?
Ah, pues está muy loco, ¿eh? Precisamente yo tenía seteada ya Mil Colores, o sea, esa también la hice como en un día. Es que en este álbum mi objetivo era como sacar rolas así como en un día, que al final se tardaron un chingo más por los detalles que son el diablo, los detalles de producción. Y esta rola tiene un coro cantado, que yo dije, ah, güey, me gustaría que en vez de que suene la voz de un vato diciendo así una palabra sensual, sea una morra, aunque el discurso sea como de un vato hacia una morra, pero como darle ese cambio ahí se me hizo interesante. Y ya fue que le comenté a Elsa, oye, ¿qué onda? Tengo esta rola, te late, y obviamente fue por medio del management con el que estaba en ese entonces, que se llama Big League Fish, que también trabajaban con Elsa. Y entonces fue que se logró ese punto. Y a Elsa le encantó la idea porque pues el proyecto de Elsa es como más flor, colores y pop, pero pues él también le gusta hacer cosas locochonas. De hecho, ahora, bueno, no sé si pueda decir esas cosas. Iba a hablar de un proyecto de ella que escuché, pero creo que no es el momento. No, no sé si tengo permiso para eso, pero bueno, creo que embona bien con la etapa que viene de ella. De alguna manera creo que pues a ella le gustó también mi loquera, ¿no? Y ya fue por eso que se subió. Entonces se me hizo muy chido.
Pues qué duro, y me gustaría que habláramos de este proyecto que me has estado comentando, que pues planea sacar un álbum este año. Recuerdo que el año pasado me habías dicho que ibas a sacar la segunda parte del álbum. No sé si sea esa o estás planeando otro y qué es lo que tienes
Oh,
planeado
ya,
para
sí.
salir.
Sí, sigue el mismo plan. Voy a sacar la segunda parte del solo volumen, uno que puede creer de lo que hablamos
Ajá.
cuando estábamos cotorreando. Pero ahorita voy a sacar este lado B, que fue esta sección de rolas que decidí dejar aparte del solo volumen 2 o LP, porque siento que en conceptos son diferentes y es como este rollo de precisamente investigar cómo funciona trabajar con otras personas, de cómo sonaría mi sonido combinado con alguien más, entonces, o investigando ciertos géneros diferentes, como que es un disco medio de experimentación para mí, hacia afuera es, creo que es intención de que sea un disco muy pop, pero eso es lo que va a llevar este álbum que se llama Lado B, que es algo más tranquilo para luego dar paso a la segunda parte que te había comentado, que es el solo LP o el solo volumen 2, que es un disco ya más loco, más desatado.
Pues qué duro que vas a mostrar como dos etapas diferentes y le vas a dar como a más gente, ¿no? O sea, vas a llegar a más gente a la que le gusta esta parte de ti, como tú dices, el cuau oscuro y el cuau
Bueno, el cuau bueno y el cuau malo. No lo había medido así, güey. Fíjate, o sea, me lo habían cotorreado, pero ahorita que me dices, te suena bien como para cerrar el.
Sí, justo. Pues me gustaría que habláramos ahorita. Vas a presentarte nuevamente aquí en Ciudad de México en el Bajo Circuito el 21 de marzo. Cuéntame un poco sobre cómo te estás preparando para este show, qué puede esperar la gente, cómo puede estar este show. En el post dijiste que va a haber sorpresas. ¿Qué podemos esperar? Cuéntame.
Pues mira, mi intención es que en ese show vayan todos los invitados que han estado en mis rolas, que tengo varios, que por ejemplo están los Daniel, Me Estás Matando en el remix, va a estar mi carnal Axa y Catalán, va a estar, yo esperaría, bueno, Elsa no va a estar alta, pero hubiera estado muy chingón. Por ahí vamos a estrenar con una amiga que se llama Gretchen, una rola en que estamos terminando, con Joaquina Mertz, no sé si la conoces, de hecho ella toca este año en ceremonia, con ella también vamos a tocar una rola, de hecho, que hicimos ya hace un buen, pero fue de los primeros feats que tuve. Entonces va a estar esas sorpresas, va a venir mi banda con la que monté allá en, ¿cómo se llama? En Morelia, el show, que es el equipo de luces, Víctor el baterista, Irepa Barrera el trompetista, van a estar Iván, que es DJ Diablo, Nacho Sotelo, o sea, va a ser full, va a ser una experiencia chingona, o sea, para mi gusto, ver ese show como a estas alturas, a mí me gustaría que todos pudieran ver, el rollo es que no siempre hay recursos para hacerlo de ese tamaño.
Claro, pues sí, esperemos que la bandita vaya, porque va a estar súper duro, ya lo comentaste, va a haber muchos invitados, muchas sorpresas,
Sí, va a estar chingón.
va a estar chido. Y pues bueno, ya para finalizar, me gustaría que me contaras qué es lo que tú esperas de este 2024, ¿no? Sabemos que ya ahorita ya acabó febrero, ya acaba febrero. ¿Qué es lo que crees que pueda pasar en este 2024, aparte de los álbumes que ya hablamos, de tus conciertos? ¿Qué puedes esperar?
Pues para empezar, la neta, que se llene el show de Ciudad de México. Que le vaya muy bien al disco que va a salir. Bueno, el show de Ciudad de México es el 21 de marzo, nada más para recordar. Ya está en juego esa cosa casi
Sí,
de día.
tampoco.
Que el álbum que va a sacar también 5 días antes, el 14 de marzo, le vaya chingón. Poder turearlo. Ahorita esa es mi meta de esta primera mitad del año y con suerte poder sacar aunque sea algunos sencillos del nuevo disco, y si me va muy bien, voy a sacar todo el disco otro, el de Cuau Malo, el de Cuau Malo, antes de que acabe el 2024. Eso sería lo más genial.
Pues qué duro, esperemos que se pueda cumplir todo eso y pues igual que sigas rompiendo. Y te agradezco que
Gracias.
nuevamente te hayas acá dado espacio para echar coto.
No, gracias a ti más bien, carnal, por el apoyo.
No, gracias a ti. Pues nos estamos viendo en Bajo Circuito, 21 de marzo.
Dale.
Compren sus boletos, van a haber muchas sorpresas y muchas cosas. Y pues nada.
Va a estar muy chingón. Pues espero que vaya.
Claro que sí,
Me
hombre.
ha chido que estuvieras ahí. Chingón.
Claro que sí. Pues bueno, muchas gracias y no olviden suscribirse.
Chingón, suscríbanse.